del papel, la llama sale de la pantalla y los bomberos saludan desde el televisor.
Passen 7 minuts a 11:45 del migdia, avui que és 4M, per tant els madrilenys, 5,1 milions de madrilenys estan votant en les eleccions avançades de la comunitat per decidir si Díaz Ayuso bàsicament continua o no 2 anys més, perquè serà una legislatura curta al capdavant del govern autonòmic. Hi ha hagut implicació per part del món de la cultura, d'intel·lectuals amb noms i cognoms, com per exemple Ismael Serrano, el cantautor, que per cert acaba de treure disc nou, i ha estat una de les veus que més activament s'ha implicat en aquesta campanya per denunciar l'actuació de l'extrema dreta. Va venir a l'estudi fa uns dies, vam poder parlar amb ell, i aquesta és la conversa.
No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, ni el guapo de la real que aman las bailarinas.
Ismael Serrano, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al Matí de Catalunya Radio.
Bueno, muchas gracias, encantado.
Además, con este disco, 7 años después, ¿por qué tanto tiempo?
Bueno, todo en estos 7 años pasaron muchas cosas, no me quedé quieto. Estuve celebrando mis 20 años de carrera y saqué un disco así con una gran producción. Nos fuimos de gira por España, por Latinoamérica, grabé otro disco más acústico, más pequeñito, escribí un libro de relatos, escribí un cuento, monté una editorial. Me dio tiempo a muchas cosas en 7 años. Vi crecer a mi hija, que tiene 7 años. Muchas cosas, pasaron muchas cosas en mi vida. Y bueno, estaba esperando el momento para escribir nuevas canciones y supongo que las circunstancias invitaban, me empujaban a hacerlo, ¿no?
¿La pandemia ha tenido alguna cosa que ver?
Sí, vamos, la pandemia está, sobrevuela el disco. Estaba en mis planes sacarlo ya, de hecho mis planes eran sacarlo antes, pero tuvimos que posponer un poco el lanzamiento. Quería haberlo sacado a finales del año pasado. Pero bueno, no era fácil, pues nada, no era fácil nada, pero no era fácil tampoco grabar, producir un disco, editar lo que viera a la luz en un contexto como este. Así que aproveché para escribir canciones que de alguna manera tenía pendientes. No he sido capaz de escribir sobre la pandemia de manera explícita, ¿no? Hablo de las calles vacías, los hospitales a rebosar y el sufrimiento que nos ha tocado tan de cerca a todos. Me apetecía más, supongo, que cantarle a esa vida que había quedado congelada en el tiempo y que de alguna manera retomaríamos, y me veía obligado también a hacer repaso de lo vivido, de lo que soy, como revisarse a uno mismo, que yo creo que es a lo que nos ha invitado también a muchos el confinamiento, ¿no?
¿En qué medida te ha afectado o te ha cambiado todo esto que estamos viviendo con el virus?
Bueno, lo primero es que me veo frágil. Yo creo que es una sensación generalizada, que nos hemos fragilizado y todo nos emociona, porque todo tiene un componente épico, cada acto cotidiano. Es decir, el hecho de venir aquí a Barcelona de promoción, a presentar un disco, es ya algo novedoso y hacía años y... Bueno, y entonces siento, pues con el lanzamiento del disco estaba más nervioso. Yo creo que estoy más frágil en muchos aspectos. Y si bien ha sido... Yo, por ejemplo, detesto la romantización del encierro y del confinamiento, ¿no? Cuando hay gente que dice, no, ha sido yo que he podido conocerme a mí mismo, ha sido maravilloso. Yo no lo he notado, esa gente dice. Yo la verdad es que para mí ha sido como si nada, porque yo, esa gente había que tenerla encerrada siempre.
Directamente.
Pues casi que sí, porque... Y...
Aquí, perdón, Ismael, aquí se puso muy, muy de moda un dibujo y un lema, el dibujo de un arco iris, y el lema era, todo irá bien, todo irá bien.
Sí.
Que al cabo de nada, de 2 días, todos dijimos, nada, todo va a ir regulín, sí. Bien, ¿no?
Bueno, no poco, por eso yo, cuando ante la pregunta de ¿seremos mejores, seremos peores?, yo me he limitado a decir que seremos, no es poco. Pero bueno, no, y soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista, relativamente optimista. Yo creo que aún es pronto para entender qué nos ha pasado y para entender las consecuencias. Quiero decir, esto es como los ataques de ansiedad sobrevienen no cuando estás en mitad del estrés, es cuando te relajas. Tu cuerpo se pone en la alerta en una situación en la que no debe estar así, ¿no? Y yo creo que cuando todo esto cambie y se relaje, aflorará el trauma colectivo y los traumas personales que arrastramos, que no son pocos, porque ha sido sumamente porque ha sido muy duro. A mí me en contra de eso, de ese, de esa romantización, a mí me ha parecido una mierda las cosas, perdón, con perdón, hablando claramente, porque, bueno, porque... Y eso que yo soy un privilegiado también, ¿no? Quiero decir, tenía un encierro en una casa grande, mi familia es pequeña, somos tres en casa y demás. Pero hay gente que, pero bueno, en ese contexto han pasado muchas cosas. Mis padres en una edad con sus achaques y sus cosas en los que no poder visitar, amigos que no he podido despedir, amigos a los que no he podido acompañar en el duelo. Mi hermano es médico de atención primaria. Ambos, mi hermano mayor y mi hermano mayor fue padre en mitad de todo eso y acabó contagiado. Porque de ir al pediatra y de ir al registro y de todo... Bueno, en fin, son las historias de todos. Mis historias son las historias de todos. Y yo creo que son historias, pues, que de alguna manera nos han marcado, sin duda.
¿Entiendes discursos como el de Miguel Bosé respecto a la pandemia?
No, no los entiendo. A mí, Miguel, yo tenía una muy buena relación con él. Siempre me ha parecido una persona muy educada. Y me parte el corazón escucharle decir las cosas que dice. Yo supongo, entiendo que puede ser producto del dolor y de alguna manera de la soledad, no lo sé. No sé, supongo que un psicólogo podría decir algo al respecto, ¿no? De qué le lleva a uno a pensar. Yo creo que también, a ver, la pérdida de control, una de las cosas que más nos han afectado nuestra vida es, en este tiempo, es la pérdida de control de nuestra vida, nuestra incapacidad para hacer planes, ¿no? Cuando perdemos el control de las cosas, aparecen muchas veces pensamientos mágicos. Pues yo me he visto en esas, ¿no? Haciendo cábalas y supersticiones en situaciones dramáticas para intentar de controlar cosas que no podía controlar, ¿sabes? Que nos pasa a todos de manera inconsciente, ¿no? No voy a contar las cosas para que no vaya a ser que no sucedan, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque no podemos controlarlo y nuestra manera de controlarlo es pues a través de ese pensamiento mágico. Entonces, puedo entender de dónde surgen ese tipo de pensamientos. No controlas tu vida, se te va de las manos y apelas a un orden, a una conspiración. Que de alguna manera ordena las cosas en tu vida, ¿no? Le da sentido a lo que no tiene sentido. Desde ahí lo puedo entender, pero me parece muy responsable. Me parece sumamente responsable porque, bueno, porque las vacunas salvan vidas. Y además yo por cuestiones familiares, yo tengo familiares que no pueden ponerse vacunas porque tienen el sistema inmune comprometido, porque la terapia para sobrellevar su enfermedad consiste en bajarle el sistema inmunitario. Y lo único que le salva del contagio es la inmunidad de grupo, de rebaño. Entonces, es fundamental vacunarse, no ya solo para cuidarse a uno, sino para cuidar al que no se puede vacunar. Yo sé, los niños trasplantados, muchísimos...
Sí, tantísima gente.
Tantísima gente que tiene el sistema inmunocomprometido, que tiene inmunodeficiencias de algún tipo y que no puede vacunarse. Por eso me parece tan irresponsable, porque ya no se trata de una decisión de uno. No, yo no me vacuno y ala. No, es que estás abriendo una brecha en la inmunidad de grupo, estás comprometiendo la salud de todos. Es una cuestión de salud pública.
Mira, conecto esta idea de salud pública, de colectivo, con el título de tu disco, Seremos, esta primera persona del plural. ¿Qué es lo que seremos?
No sé, pero seremos, quiero decir, seremos capaces de cumplir con nuestros planes. Yo creo que responde a la necesidad de levantar la mirada y de apelar también, es primera persona del plural, ¿no? Y a buscarnos los unos a los otros. Yo creo que una de las cosas también que nos ha impuesto la pandemia es que hemos perdido una cierta visión periférica. Se impone como una visión de un efecto túnel en nuestra mirada que nos impide, que nos hace focalizar muy concretamente en según qué cosas, ¿no? Entonces yo lo que he tratado al escribir estas canciones es ampliar un poco esa mirada y recuperar esa visión periférica para encontrar a los otros avanzando como yo, como podemos en esto. Entonces... Se trata de eso, de hacer planes. Yo me he visto en esa. Yo cuando estaba grabando el disco, hubo un momento que decía, joder, ¿y la gira? ¿Por qué no la dejamos para el 2022? Si no vamos a poder, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces te sumes en una cierta melancolía ante eso. Y mi propio equipo, o sea, ante esa tentación, hablando con el equipo, nos decíamos, no, hagamos planes. Ya veremos, paso a paso, cómo resolvemos, se podrán hacer cosas, otras no, pero... Hagamos planes, tratemos de levantar la mirada, que yo creo que eso... Y a eso apela de alguna manera el disco también, ¿no? Levantar la mirada.
Hacer planes, levantar la mirada y también ponerle un poco de humor
Sí, claro. Y sobre todo reírme un poco de mí mismo.
De ti mismo, ¿verdad?
Sí, revisar. Bueno, el disco comienza diciendo, no soy el cantautor que vino a ordenarte la vida, ¿no?
Yo ¿por creo... qué no? ¿Qué hay de malo en un cantautor o en la imagen clásica del cantautor?
Bueno, no está mal que se baje del pedestal y que entienda que no tiene... que esa altura moral e intelectual que a veces se presupone uno mismo, pues quizá no sea, no le autorice, no sea tanta y no le autorice a decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Y a veces se pone eso. Hay una... momento una canción que dice la soberbia del que dice te lo dije, ¿no? Eso sí que es muy mío, lo del te lo dije, que es odioso cuando alguien te dice te lo dije. Y hay un poquito eso, ¿no? En el cantautor tradicional, porque que la verdad luego pensándolo digo, joder, hago esta revisión de los clichés del cantautor cuando debo ser el único cantautor de alguna manera que, o de los pocos cantautores que reivindica el canon y que reivindica la tradición, que es decir, ya la peña pasa. Porque yo lo que hago también es reírme de él para reivindicarlo, cuidado, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que yo creo en una canción que hable del nosotros, que a veces yo creo que, bueno, que estamos un tanto infantilizados y que le cantamos a nuestra... pues no miramos mucho el ombligo, ¿no? Y yo creo que hay que ser capaz de levantar la mirada y trascender la propia experiencia y hablar de la experiencia compartida. Yo cuando a veces escucho el disco de Mediterráneo, y yo, joder, estas canciones, primero no sonarían nunca en la radio fórmula, nada. Y dice, pero ¿quién las hace, no? Él habla de un pueblito blanco que se va deshabitando, que se va... Habla del Mediterráneo como un paisaje compartido, como un lugar común. O sea, no se trata ya solo de hablar de política, sino se trata de hablar de eso, de los espacios comunes, de los espacios compartidos. ¿Quién hace esas cosas? No sé si se siguen haciendo.
¿Sabes que hace 50 años, se cumplen 50 años ahora de la publicación de Mediterráneo?
¡Qué barbaridad! Nací en el Mediterráneo. Y que bien envejece, ¿eh? Que bien envejece, es increíble. Es lo que tienen las grandes canciones que para mí siguen teniendo vigencia. O sea, quiero decir, la canción de Pueblo Blanco habla de la España vaciada, de la que tanto se habla, ¿no? En muchos aspectos. El Mediterráneo sigue siendo un horizonte al que miramos para soñar, y algunos, los de interior, para jurar, no regreso, ya no vuelvo nunca más. No vuelvo nunca más, digo, al interior. Entonces, no vuelvo más a Madrid. Pero bueno, bueno, es probablemente uno de los discos, yo creo que ese disco es un hito en la historia, probablemente uno de los mejores discos de la historia para mí, sin duda alguna.
¿Se están haciendo discos, se está haciendo música de este nivel o que se acerque a este nivel?
Sí, yo creo que sí, seguramente sí, ¿no? Pero yo creo que insisto, yo creo que estamos abandonando esa vocación que tienen las canciones de encontrar un relato propio y un relato colectivo. Quiero decir, si un marciano un día viajara... Bueno, supongo que pasaría igual, pero si un día apareciera un extraterrestre y yo tuviera que explicarle cómo ha sido la España desde los 60 hasta hace relativamente poco, con la discografía de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, serías capaz de entender el mundo que nos toca vivir, todo, quiero decir, desde las cuestiones políticas a nuestras cotidianidades, a nuestras obsesiones, nuestras frustraciones cotidianas, en nuestro día a día, está todo ahí para... No sé si existe un autor que fuera tan preciso a día de hoy, que tú pudieras decir, no, para entender este tiempo, para entenderlo, porque a veces parece que vivimos en mundos cada vez más fragmentados, en donde es cada vez más difícil el escribir un relato colectivo, ¿no? Yo creo que estamos trasladando nuestras vidas en muchos aspectos, en lo político y tal, las dinámicas de las redes sociales, y en ese sentido también porque creamos comunidades cada vez más cerradas, donde con intereses afines, con gustos afines, con un sesgo de confirmación ahí bien marcado, ¿no? Y queremos oír lo que nos dice. Entonces estamos perdiendo quizá capacidad de encontrar esos puntos de conexión que nos ayudan a encontrar un relato común, ¿no?
Hay mucha hostilidad.
Sí, hay mucha hostilidad. Sí la hay. Ahí vivimos en un tiempo en el que se impone la política de trincheras, ¿no? Y es irresponsable. Es irresponsable no ya solo que los políticos participen de ellas, sino que los periodistas también lo hagan, los medios. O sea, yo creo que estaría bien entender que la discrepancia en algún punto es enriquecedora. Hombre, hay líneas que no se pueden cruzar, quiero decir, con el fascismo, pues no, ahí no hay una línea evidente. No hablo de eso, hablo de lo que es la política la otra política, la política de verdad, porque el otro es la antipolítica, ¿no? Y yo creo que, no sé, me gustaría, yo creo que cada vez avanzamos en, pues eso, en el sectarismo de alguna manera. Y no sé, yo no voy a dejar de leer a Vargas Llosa, aunque esté en las antípodas ideológicas, ni yo qué sé, ni la novela de aventura de Reverte, aunque le escuche, le lea cosas en Twitter que me haga, que me lleve las manos a la cabeza y demás, ¿no? Entender eso, entender la diversidad, la discrepancia, en algún punto como algo saludable.
No es habitual oír voces del mundo de la cultura pronunciándose sobre cuestiones políticas y sobre cuestiones del momento. ¿Te vale la pena a ti mojarte? Porque te has mojado más de una vez y has recibido.
Es que no lo sé si me vale la pena. Yo también me hago esa pregunta, ¿eh? Yo me pregunto cada vez que escribo un tuit y que empiezo a recibir golpes por parte de las hordas de trolls que... y sobre todo eso, en una sociedad tan polarizada, ¿no? Pero por otro lado pienso, si, ¿a quién le puede sorprender que Ismael Serrano diga ciertas cosas sobre política? Si siempre lo he hecho, ¿tengo que dejar de hacerlo ahora? Yeah. Es significativo que nos preguntemos ahora, a mis 48 años, que de repente tenga que dejar de hacerlo, ¿no? Porque decir, pero sí, yo lo he hecho siempre. Pero me lo pregunto, sí me lo pregunto, me digo, ¿por qué, no? A veces hago como el propósito, no de dejar la política, pero sí de desapasionarme en lo que respecta a la política. Lo que pasa es que yo vengo de una familia en la que siempre se habla de política, mis amigos siempre hemos hablado de política, en mi casa, con mi mujer hablo de política, discutimos, coincidimos. Entonces, yo creo que es una parte de la cultura, de la idiosincrasia, no solamente familiar, sino de mi entorno, de yo qué sé, que ¿por qué tengo que renunciar? Y de alguna manera es como se exige. Por lo general, cuando se le reprocha al cantautor el hecho de que se comprometa políticamente, no se le reprocha que se comprometa políticamente, se le reprocha que se comprometa políticamente con ideas que no coinciden con la tuya. Cuando coincides con él, todo va bien. Entonces, bueno, yo creo que... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy así, a estas alturas.
¿Cómo estás viviendo toda esta polarización tan grande en la política madrileña con esta campaña esperpéntica de Díaz Ayuso hablando de exparejas y de... Hoy hablaba de tomates y de lomo embuchado. Bien, en fin, de política, de acción política, de propuestas políticas se ha hablado muy poco durante la campaña.
Bueno, si tú ves la carta de campaña que manda Díaz Ayuso, es una carta en blanco, que es alucinante. Solo pone libertad. Y de hecho el gran lema es libertad o comunismo, y todo comunismo libertad, no sé cómo lo plantea, pero en una dicotomía falsa y maniquea y absurda, y bueno, es el trumpismo a la madrileña, a ella que tanto le gusta decir a la madrileña y demás, pues es eso, es el trumpismo faltón, el que va a las soluciones personales, el que simplifica el debate, el que no quiere entrar en la profundidad del debate, fundamentalmente para eludir las responsabilidades, porque cualquiera diría que lleva gobernando, al parecer todos los males que sufre Madrid son responsabilidad de otros, y ellos llevan gobernando desde hace años, ¿no? Más de 20 años. Entonces, es como escuchar a Toni Cantó decir que Madrid es otra cosa, porque Madrid no es corrupción. Cuando las tramas de corrupción están todos los presidentes o muchos altos cargos de los gobiernos del Partido Popular han estado imputados y alguno está en la cárcel. O sea, ¿cómo se puede decir eso? O sea, es la construcción también de una posverdad que... Bueno, que no se construye sola tampoco, ¿eh? Se construye con la complicidad de medios afines, es una red clientelar, la construida, muy potente, y es una red tejida con mucho empeño y difícil de destejer. Entonces, bueno, lo veo con preocupación fundamentalmente por eso, por lo que supone el nivel de agresividad y de hostilidad, ¿no? Cuando hay amenazas de muerte y tú, al condenarles, pones un pero, todo lo de antes lo vacías un poco de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy grave. Se cruzan líneas, que había que considerar como sagradas en algún punto.
¿Y crees que la cultura debe jugar también ese papel de denuncia, de compromiso?
Bueno, no sé si es obligatorio, pero vamos, bienvenido sea cuando ocurre. Quiero decir, no pasa nada porque alguien... A mí me parece bien. A mí cuando José Manuel Soto dice las cosas que dice en Twitter y demás, digo, ole tú, ¿no? Lo que jamás se me ocurriría decir es que lo está haciendo para buscar subvenciones y que es un subvencionado y que es un paniaguado, jamás se ocurriría decirle, es un tipo de derechas, muy de derechas, que dice cosas que a mí me resultan barbaridades, pero yo alabo su decisión en el sentido de que la ejerce libremente y en conciencia y porque cree en ello. Entonces, los artistas tienen que ser militantes. Hombre, yo creo que todo... Hay una cita aquella de Machado que dice, si no haces política, otras la van a hacer por ti o contra ti. O sea, quiero decir, no ya es una responsabilidad del trabajador de la cultura o del representante de la cultura, lo que quieras. Es una responsabilidad de todos. Además, hacer política no es solamente votar cada 4 años. Hacer política es desde estar en la asociación cultural de tu barrio o a LAMPA. Pero bueno, entiendo que hay gente a la que no le puede interesar la política o que le puede no querer expresarse políticamente, y eso lo respeto. No sé si es su obligación, pero desde luego es su derecho.
30 de junio, Barcelona, primer concierto de presentación de este disco. Seremos. ¿Cómo van a ser los directos?
Eso digo yo. mi idea es, bueno, vamos a estar aquí dentro de poco, y mi idea es traerme la banda. Estábamos valorando qué hacemos, hacemos una gira acústica y tal, hacemos una cuestión, y dije, no, vamos a traer toda la banda, son tiempos difíciles más aún, vamos a intentar hacer todos los conciertos que podamos con toda la banda, y vamos a intentar darles el carácter de celebración que merecen. Dentro de lo posible. Nosotros tenemos fechas en teatros que no podemos anunciar porque no sabemos con qué aforo, no podemos salir a la venta porque no sabemos en qué condiciones. Yo creo que la realidad, a ver, nuestra percepción de la pandemia, la realidad va a cambiar mucho en los próximos meses.
Ojalá.
Yo creo que sí, la vacunación va muy rápido. Yo confío que sí. Yo creo en la vacuna, creo en la ciencia y creo que, bueno, no sé hasta qué punto alcanzaremos pronto la normalidad de antaño, pero sí una mayor tranquilidad, seguramente que sí. Yo creo que hay que pensar en ello, hay que creer en ello, y la gente se tiene que vacunar.
Seremos optimistas.
Sí, yo creo eso, sí. Quitar eso, seámoslo. Sí, para subirnos en la melancolía siempre hay tiempo. Después de lo que nos ha tocado vivir y demás, no pasa nada por ser un poco optimista, tampoco. No, cuando menos, no sumirse en la melancolía, ¿sabes?
Ismael Serrano, muchísimas gracias. Enhorabuena por este disco, por este Seremos, y muchas ganas de tenerte en directo ya a finales de junio por aquí en Barcelona.
Sí, aquí estaremos. Muchísimas gracias.
Gracias, que vaya muy bien.
Profetas del odio, es un buen negocio repartir rencor, y bajo la tormenta, bailando tus latidos, salvando los poemas, los versos de algún libro, los versos de algún libro.
Escolta't al matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rosel. Catalunya Ràdio, dins teu.